Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu.
Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, con una invitada muy especial para nosotros, que es Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el chiquito de 16 años, desaparecido desde enero de este 2009. Vanessa, frente a la situación de la desaparición de Luciano, yo me imagino el miedo, la parálisis. Sin embargo, lograste y lograron, vos me hablabas de un grupo de amigos y demás, revertir esa especie de silencio, mordaza, no sé cómo llamarlo, de parte de los grandes medios o medios grandes de comunicación o de desinformación, como vos decías muy bien recién. Pero ¿cómo se hace frente a eso? Porque me imagino que la sensación es, bueno, pasó esto, quiero informarlo. Es como que de algún modo bloquearon tu libertad de expresión.
Sí, la bloquearon totalmente. La bloquearon y en muchos casos mintieron de una forma vergonzosa.
Diciendo que, por ejemplo.
Y involucrando, por ejemplo, el diario Clarín, involucrando a Luciano o haciendo hincapié en un hecho del 21 de septiembre donde Luciano es agredido brutalmente en el destacamento, donde la policía argumenta para justificar esa golpiza que Luciano había robado una serie de cosas que nunca pudieron comprobarse. Esto fue posterior a ese ofrecimiento de la policía, por eso viene el ofrecimiento y después viene el apriete cuando uno rechaza la propuesta.
Luciano no acepta la propuesta de robar y entonces lo acusan de robar.
Por supuesto, comienzan a pararlo y para justificar el tiempo que lo tienen detenido y las golpizas. Necesitan siempre acusarlo de algo, acusarlo de un robo, en este caso servía para justificar la violencia. Igualmente quedó comprobado esto después que no tienen ningún poder, ningún sustento, porque era totalmente falso y estaba mal manejado todo. Eso se utilizó para hacer más hincapié en un robo ficticio, mentiroso. En involucrar a mi hermano con drogas, pero previo a eso, como la nota había salido en otro diario, a mí se me llamó para decirme que como yo no era primicia, el tema de mi hermano no iba a salir en el diario más importante, que es Clarín. A lo que yo contesté que no nos importaba, que nosotros íbamos a continuar nuestra lucha como sea, porque teníamos fuerza, porque no tenemos miedo, porque no necesitamos de Clarín para poder informarle a nuestro barrio o a la sociedad de lo que pasa. Sabemos que es un arma, que es una herramienta que llega a muchos lugares, pero ante eso buscamos la alternativa. Buscamos tratar de tener contacto con los organismos de derechos humanos, con diferentes partidos de izquierda, formar la comisión, la coordinadora por Luciano para orientar las diferentes actividades, que sean actividades que pretendan informar y al mismo tiempo tratar de concientizar a nuestros vecinos en cada una de esas actividades.
Perfecto. ¿Qué tipo de actividades para informar, por ejemplo?
Tengo entendido hemos que hecho de
manifestaciones
todo.
Muy lindas, scratches.
Scratches, hemos hecho charlas en escuela, hemos conocido mucha gente que se ha solidarizado para hacer festivales, para armar talleres. De hecho, de una de esas charlas en escuela hacemos estos amigos que después hacen el scratch a los medios en el programa CQC, que fue una forma también de impulsar un poco el debate hacia dentro de los grandes medios. Por supuesto que se hizo más hincapié en la forma de scratchar que en lo que nosotros estábamos pidiendo, que era la aparición de Luciano.
¿Qué fue lo que pasó? Para los que no miran tanto televisión como yo, por ejemplo.
Un grupo de jóvenes de un secundario en Capital interrumpieron el programa CQC pidiendo por Luciano Arruga y eso desató un informe que se vio al programa siguiente, donde se comentaba precisamente todo el caso de Luciano y la cantidad de desaparecidos que tenemos desde la democracia. Y bueno, sirvió para que otros programas también hablaran de esto, no de la forma que uno pretende, pero por lo menos logramos instalarlo. El tema ahora es buscar la forma alternativa.
No se te hacían los guapos como los de Clarín.
No.
¿Qué es el blog?
El blog de Luciano también surgió por esta necesidad nuestra de comunicar, de informar todas las actividades que nosotros veníamos realizando. Y bueno, y hoy es una herramienta, es un lugar donde mucha gente accede para precisamente para esto, para ver qué va pasando con la causa de Luciano, para enterarse de otros casos, porque nosotros lo que intentamos también, porque entendemos que es la forma correcta y es necesario, es organizarnos con otros padres que también fueron víctimas de la represión policial, levantar esos casos, tratar de acercarnos a ellos para discutir la forma de organizarnos en una lucha que creemos que tenemos que dar, porque nuestros jóvenes están en peligro, los jóvenes de los barrios humildes están en peligro. Y la cuestión es organizarse y tratar de acompañar a los padres desde el dolor que sienten, porque están muy solos, porque no tienen plata, porque están con mucha tristeza, porque tienen una multitud de problemas, y nosotros que tenemos por ahí la energía, el tiempo para poder acompañarlos en esta lucha, yo a mi mamá y como hermana de Luciano, pero acompañando a otros padres que he conocido para pedir justicia por todos los jóvenes que murieron, por los que desaparecieron, y para que no vuelva a pasar. Y para que no vuelva a pasar.
Si tiene algún sentido en esta época hablar de esas palabras pomposas como justicia, derechos, libertad de expresión, democracia, es porque hay personas como Vanessa, chiquititas, que escuchan cosas desagradables que le dice la gente de los diarios, que no se resigna. Vanessa, te quiero agradecer muchísimo justamente eso, que no te quedes callada.
Decimu.
Decimu en el aire, con los pies en la tierra.
Sentí la radio. Latidos de radio.
www.lavaca.org.
Ahí viene Cecilia Payés, de Imperio Diablo y Semillas de Holgorio, con su música para borrar las fronteras.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música.
Hoy en este espacio un homenaje a un charanguista, a un gran charanguista que falleció hace poquito, se convirtió en música, va a vivir cada vez más en sus propias composiciones. Entre sus dedos se entretejieron las cuerdas para crear historias y paisajes. Revolucionó el charango con su particular forma de tocarlo. Idas y venidas en interminables arpegios y cuerdas alternadas. Descubriendo su música pude encontrar un mundo propio de esa poesía vital y disonante. Con ustedes entonces, William Ernesto Centellas.
Thank you. punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org.
Otra vez en Decimú, pero ahora para hacer un pequeño balance, raconto de lo que ha sido esta primer experiencia radial de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que además está sacando en estos días la revista Mu de diciembre, que cumple 3 años. Y en este programa hemos hecho una especie de viaje permanente que nos ha llenado de alegría y también de información y de orgullo. Por ejemplo, el primer programa lo hicimos con Famatina. ¿Cómo dar vuelta a la historia? La gente de Famatina nos contaba cómo pudieron, a través de la organización de una asamblea, parar a Barrick Gold, una de las mineras más grandes del mundo.
Yo creo que el error de ellos es permanentemente estar subestimando la capacidad que tenemos como ciudadanos para comprender las cosas y saber qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que no.
Estuvimos con las dominicanas inmigrantes en otro de los programas.
Se iban a ganar conmigo 500 pesos trabajando, yo vendiendo mi cuerpo, yo tenía que pagar.
Con Pablo Marchetti, el director de la revista Barcelona.
Es un que se vayan todos del periodismo, o si no es que se vayan todos, por lo menos que se dejen de decir boludeces, no sé.
Tuvimos un programa muy especial con Remo e Irmina, los dos militantes que tuvieron que escapar por la selva chaqueña para salvarse de la dictadura.
...30 segundos y para. De pronto uno dice, cuidado, cuidado, ¡tas! Un tiro. Dije, yo se movió y el tiro de gracia.
Estuvieron viviendo casi 4 años en la selva, tuvieron allí 2 hijos y terminaron realizando un proyecto agroecológico increíble que se llama Naturaleza Viva, que está en el norte de la provincia de Santa Fe. Hicimos otro programa sobre fútbol. Corazón y pases cortos, ahí estuvo Ezequiel Fernández Moore, estuvo Juan Carlos Bolnovich, estuvo Claudio Lozano. Cantidad de amigos hablando justamente sobre otros modos para entender el fútbol y esa pasión que nos despierta a veces hasta la locura. Estuvimos con Washington Cucurto, Cosas de Negros.
Otro viernes más venimos a hacer la única revolución posible. La de bailar la cumbia y levantarse a una buena perra paraguaya.
Washington es uno de los escritores más novedosos de estos años y explicaba cómo una escritura de negros, revolviendo la Revolución de Mayo incluso, puede ser apasionante. Como viajes, estuvimos en Cuba hablando con los hijos de la Revolución.
Morir bajo la bandera roja.
También estuvimos en Alemania, en un congreso de medios que confirmaba tantas de las cosas que uno sospecha sobre la decadencia de los medios grandes y las nuevas formas y herramientas de comunicación con las que se cuenta en esta época. Y hasta estuvimos en Italia contando esta era Berlusconi.
El hombre más rico de Italia, con toda su red de intereses también que cruzaban la mafia, que cruzaban la camorra, que cruzan los servicios secretos, ha sido el dueño de este país.
Y contando cómo la sociedad italiana también trata de organizarse, aún en medio de desastres como lo que fue el terremoto en L'Aquila, para salir justamente de ese berlusconismo agudo y tratar de encontrar nuevas formas de hacer política, hacer democracia y hacer la vida. Tuvimos de visita a Diego Capusotto, nada menos, amigo de tanto tiempo, hablándonos de Bombita Rodríguez, de manija y de todas las creaciones de sus programas de televisión, justo cuando además estaba estrenando su programa de radio.
Y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde. Congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia.
Decimu agita después de escuchar.
Este año también estuvimos con la gente de Cromañón, estuvimos con editores de libros como la gente del Asunto. Hicimos un programa sobre la clase media argentina, de la familia Falcón en adelante, a través de Ezequiel Adamowski, un gran amigo nuestro que hizo una investigación apasionante sobre ese mito y sobre cuáles son los mitos de la clase media argentina.
Y acá aparece otro elemento importante de la identidad de clase media en Argentina, que es la asociación entre clase media y moral, ¿no? Casi no pienso, solo bailo, bailo,
bailo, bailo, bailo, bailo, bailo. Hicimos un programa con la gente de Sanón, que fue expropiada. O sea que ese programa fue una celebración. Estuvimos con el padre Pepe, de la Villa 21, que nos habló sobre el cielo, Dios y el Paco, un poco más cerca de la tierra.
La familia tipo de la villa o de Gran Buenos Aires, de un barrio marginal, no tiene un chico que fuma marihuana y que va a la facultad.
Estuvimos con los Colifatos, la gente de la radio La Colifata, con Hugo López, Miki y todos los amigos de esa increíble radio que nos estuvieron contando cómo se hace la comunicación, pero también cómo entender la realidad actual.
Creo que mi enfermedad empezó desde la niñez. Se fueron acumulando vivencias de la pobreza.
Visitamos a Eve de Bonafini, a la voz de las radios. Estuvimos con Marlene Guayar, travesti, y con su compañera Loana Berkins. En un caso, Loana explicándonos cómo se organizó una cooperativa de travestis que realiza trabajos de costura. Y Marlene nos habló de otro emprendimiento que fue el teje. En los dos casos nos explicaron también cómo hay nuevos paradigmas para ver las cosas y cómo el tema de la identidad y de la socialidad y de la política puede ser visto de modos absolutamente novedosos. Vino María Galindo de Mujeres Creando para hablarnos de feminismo.
Y una lucha social que pasa por el concepto de revolución, que pasa por el concepto de ruptura, que pasa por el concepto de conflicto y de cambio social. Pero es un concepto que no es posible sin la visión y la lucha feminista.
Y también hicimos un programa que nos resultó apasionante con Rogelio García Lupo, el gran compadre de Rodolfo Walsh. Y Rogelio allí nos estuvo explicando desde que eran chicos, él y Walsh, en la Alianza Libertadora Nacionalista, hasta cómo pasaron por la creación de Prensa Latina, el viaje a Cuba y la creación del diario de la CGT de los argentinos. Ahora el programa va terminando, se viene Navidad, se viene Año Nuevo y no queremos dejar de hacerlo con
¿a dónde había poder hoy crecen flores?
Esta otra compañía que tuvimos a lo largo de todo el año, que es la del Conjunto Falopa. Como ya te dije tantas veces, siempre nos gustó esa idea de que haya una anarquía en la República.
Hay armonía, entonces ya no había y ahora hay, claro que hay. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta.
Los viajeros solo desean llegar y partir de los puertos, nunca permanecer. En los puertos, la vida es una aburrida parodia. Hay artistas, payasos y toda clase de inventos para entretener a los que viajan. Hay amores para acompañar la soledad y juegos dramáticos para perder el tiempo. Al atardecer de los sueños, el marino siempre se asoma a esa mágica sensación de que la vida empieza al borde del abismo que separa los mundos. El mundo de los muertos que parece vivir y el mundo de los vivos que simulan estar muertos. La aventura es más allá, en el mar de nunca jamás, donde alguien nunca olvida que es nadie. Al marino no le interesan las noticias que circulan por la tierra de siempre. En esa tierra, la realidad son modas que el tesorero acumula en los cofres de la ausencia. Todos los días nos vemos obligados a escoger entre ser el guerrero, pirata, loco, extraterrestre o ser el lamemocos que solo quiere casarse, escribir el libro, alquilar el depto, comprar marihuana para llenar de escombros su vacío. Es más cómodo viajar en silla de ruedas sobre la autopista de las emociones controladas. Es más cómodo que andar rengueando por caminos desconocidos. Es más cómodo internarse en el asilo de las costumbres que seguir recorriendo nuestro miedo a la oscuridad. Este 31 de diciembre, uno de esos días en el que el gris de la ausencia alcanza su mayor brillantez, quizás sea bueno asomarse nuevamente a esa peligrosa escollera. Por eso voy a brindar con ustedes, mis amigos. Voy a brindar con ustedes para que esa noche nos encontremos en el espacio imaginario de nuestros sueños.
Cuando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza.
Brindo por todos aquellos que insisten en desconocer el misterio de la existencia, porque en el brindis cierren los ojos y que al volver a abrirlos, el escenario sea otro y la obra maravillosa. Brindo por los intrépidos que hoy están tristes, por los vagabundos que se creen perdidos, por los rebeldes que están resignados, por los perseguidos que tímidamente poseen el secreto. Que se cumplan sus peores propósitos, que gocen el peor momento, que sigan siendo polizones ocultos entre los pliegues de la pesadilla colectiva, que nunca los encuentren, que siempre lleguen a tiempo, que no exista el tiempo para que puedan llegar. Brindo por mis invisibles amigos, los que saben que no saben, los que deseando vivir, viven simplemente deseando. Que funden su reino, que encuentren su magia, que hagan la fiesta, que nunca se pierdan. Y de no ser así, que el mundo se pudra en el infierno que nos sugieren.
A pesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc. y tal. Laraya, laraya.
Estas palabras de Enrique Sims no son una despedida. Estas palabras son un abracadabra. Así que salud y piedra libre para todas y para todos mis compañeros.